Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Parece ser que Bimbo tiene una decisión tajante y es que va a cerrar la planta de Valladolid el próximo 31 de diciembre. Así se lo trasladó ayer a todos los trabajadores y queremos saber cómo están y sobre todo qué se puede hacer, porque por la tarde estuvieron con la Fundación Anclaje y dijeron que iban a facilitar a Bimbo todos los mecanismos a su alcance para mantener o intentar mantener la planta abierta, a pesar de que les han dado un límite margen de actuación con esa fecha que ya hemos dicho que va a ser el próximo 31 de diciembre. Pero vamos a charlar y vamos a preguntárselo al presidente del comité de empresa, Félix Fernández. Muy buenos días, Félix.
Hola, buenos días.
Entiendo que esa fecha ya y poner una cita en el calendario el próximo 31 de diciembre no ayuda a los ánimos de todos los trabajadores, de esos 166 trabajadores de Bimbo que estábamos con la esperanza de saber qué iba a decidir la empresa, ¿no?
Pues no, porque si bien la negociación tiene un límite en el plazo legal de los 30 días, siempre se puede ampliar. De poner un plazo cierto, con una fecha concreta que es el 31 de diciembre, que se puede ampliar hasta el 28 de febrero para las operaciones de cierre que tengan que hacer, pues es ponernos la soga al cuello ya con esta actitud que han tomado.
¿Cómo les visteis? Porque os reunisteis ayer, os lo comunicaron por la mañana al comité de empresa y les visteis, como he dicho yo, muy tajantes, ¿no? Con muy poca flexibilidad a la hora de poder dialogar.
Sí, porque simplemente fue la constitución de la mesa negociadora, la exposición de los motivos que alegaban pues lo que viene siendo causas productivas y organizativas y poco más. No ha habido una postura de acercamiento ni un planteamiento alternativo por su parte, simplemente pues nos emplazan a la próxima semana para volver a manifestarnos de una manera más amplia lo que es el manifiesto del cierre y sus causas. Pero seguimos igual, o sea, no hay más que en la concreción de la fecha.
Aún así, por la tarde, como digo, reunisteis con la Fundación Anclaje y sí que visteis por su parte un intento absoluto de poder ayudaros con estos límites que os han marcado y que están poniendo desde la empresa. ¿Con qué sensaciones salisteis?
Salimos con la sensación de que están igual que nosotros, están un poco desconcertados porque sí que han tratado con otras empresas y han actuado ante ellas, pero claro, no saben la postura clara de la empresa porque hasta estos momentos no han pedido ni ayuda ni han dicho cuáles son sus posturas para poder ayudarles. La Fundación Anclaje, en la predisposición que ellos tienen, nos manifestaron ayer que si les pedían pues tanto ayuda económica en un aspecto o de inversión o de desarrollo, pues sus mecanismos pues los podían desarrollar. Pero claro, será hoy, tras la reunión que están manteniendo, cuando a lo mejor sepamos algo más en concreto.
Más, ¿no? Claro, les pedían que manifestasen realmente esas necesidades reales que tienen, que todavía absolutamente nadie lo sabe y que es lo que de alguna forma puede hacer que se salve esta empresa vallisoletana. Acabas de apuntar que es verdad que se está celebrando esta mañana esa reunión telemática con la dirección de Bimbo, personas de la Junta, del Ayuntamiento. Todavía no sabéis, ¿no?, qué está pasando.
No, porque no somos partícipes en esta en esta videoconferencia que tienen y entonces pues no sabemos. Esperemos que una vez que termine nos trasladen la información y esperemos que salgan algo en concreto y que no sea simplemente un formalismo de cumplir con las instituciones y darles una pronta respuesta. Espero que la reunión no haya durado y no haya sido fugaz.
Y Félix, con toda la información que recabéis hoy tras esta reunión telemática, no sé si habéis ya planteado los trabajadores algún tipo de acción, simplemente vais a esperar, estéis calmados, vais a manifestaros, hacer huelga o seguís expectantes, ¿no?, a saber lo que está pasando.
No, a ver, parados no estamos ni expectantes y calmados tampoco. O sea, las sensaciones de incertidumbre, la gente está ya con la necesidad de actuar y de tomar movimientos. Y ahí estamos ahora mismo en la llamada que habéis realizado, reunidos el pleno del comité, planteando las movilizaciones, los paros, las concentraciones e incluso la huelga, y es lo que estaremos haciendo de manera legal, porque todo tiene unos plazos, unos requisitos, y para no irnos ni quedarnos sin estos medios de presión, pues estamos barajando las posibilidades de plantearlo ya directamente ahora.
Que sería de manera inmediata, entiendo, Félix.
Sí.
A partir
de la
tiempo,
próxima, claro, esto tiene unos periodos y unos plazos, hay que convocar al SERLA, mediar el conflicto, hay que hacer varias cosas. Entonces, pues los plazos de convocatoria de huelga son de 5 días y a partir de ahí, pues...
Pues estaremos pendientes, como siempre estamos desde que conocimos esa noticia el pasado día 18 de todo lo que va a pasar con vosotros, los trabajadores de Bimbo, aquí en Valladolid. Félix Fernández, muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Muy muchas gracias a vosotros por vuestro apoyo. Un saludo.
Me alegra tanto escuchar tus promesas mientras te alejas. Saber qué piensas.
En un punto con meta completamente opuesto está el sector del vino en Valladolid, porque se está convirtiendo ahora mismo en estos días en ese epicentro mundial del enoturismo con una primera edición de Vino Influencers World Awards. No sé si lo he dicho bien, pero espero que sí, porque 150 creadores de contenido, que eso es más español, de 26 países, están aquí en nuestra ciudad en una oportunidad para mostrar al mundo las maravillas que tenemos en Castilla y León, todo lo que podemos ofrecer, y de ello vamos a hablar con la viceconsejera de Acción Cultural, con Mar Sancho. Muy buenos días.
Buenos días.
Qué maravilla poder tener aquí a estos 150 creadores de contenido, realmente el futuro ahora mismo y la realidad, la actualidad, de cómo se puede mostrar, cómo podemos ser ese escaparate y cómo podemos también prosperar en este sentido, en este sector, donde ya Castilla y León, con sus 9 rutas del vino certificadas, con esas 17 denominaciones de origen protegidas, pues somos protagonistas en este campo, ¿no?
Bueno, Castilla y León es referente no solamente en turismo de interior, donde lo ha sido durante muchos años, sino también en todo el turismo del vino y de la gastronomía, donde cada año va creciendo el número de viajeros que llega a nuestra comunidad interesado por este enoturismo. Y tú lo decías, somos la región de España con más rutas del vino certificadas. Tenemos 9, 17 denominaciones de origen de vino para probar y, claro, todo ello hay que contarlo, y para eso están estos influyentes. Uh-huh. Vamos a traducir al español.
Fenomenal.
Esta palabra.
Por favor.
Influencer, que escriben en redes sociales y que son sumilleres, catadores, profesionales de marketing, gente que fabrica vinos, enólogos, y que, claro, pertenecientes a 26 países, entre ellos suman una audiencia en torno a los 40 millones de personas. Uh-huh. Así que ya están visitando nuestras bodegas y nuestras rutas turísticas desde hoy. Y esa gala de los primeros premios mundiales, porque además es el primer evento que se sí. celebra a nivel mundial, va a tener lugar el sábado en el Centro Cultural Miguel Delibes con los 150 vino influyentes del mundo. Algo que, sin duda alguna, va a tener una gran repercusión en
claro.
redes sociales, llegar a muchos países y que todos esos seguidores después quieran venir a Castilla y León, degustar nuestros vinos y degustar todo lo que nuestro turismo puede ofrecerles.
Es que es una oportunidad única, Mar, nos lo estás explicando, pero es verdad que desde la Junta lleváis mucho tiempo apostando por convertir a Castilla y León en ese epicentro del mundo del enoturismo. Así lo estamos consiguiendo. Yo creo que por eso aquí se está realizando esta primera edición, ¿no?, de estos Vino Influencers, y por eso yo creo que también va a ser un antes y un después, realmente. Vamos a abrirnos muchísimo más al mundo en tan solo pues 2 días, ¿no?
Sí, y además en un turismo de calidad que está llegando desde muchísimos países de Europa, pero principalmente, sorprendeos, desde los Estados Unidos. Y
exacto.
donde además es un turismo de calidad, donde el dinero que gastan en nuestros establecimientos en Castilla y León es muy superior al de otro tipo de turistas. Por eso nos encanta que lleguen de todo el mundo a nuestras rutas del vino, a nuestras bodegas, y conozcan nuestros productos, que bien lo merecen.
Hombre, claro que sí. Ahora mismo se están dando esa oportunidad, visitando esas bodegas, conociendo de primera mano todas esas rutas de las que estamos hablando y mostrándolas a tiempo real al mundo, compartiendo esos momentos y experiencias que seguro que están dejándoles con la boca abierta a estos 150 creadores de contenido, a estos influyentes que están estos días aquí en Valladolid, y que vamos a poder ver quién gana con ese jurado que va a reconocer quién es el que llega más al público, con ese que más cercanía ha tenido y quien ha conectado mejor, y contando todo lo que tenemos aquí, pues conoceremos a ese ganador en el Centro Cultural Miguel Delibes. Mar Sancho, ha sido un placer como siempre, y que vaya muy bien estos días.
Muchísimas gracias.
Atención conductores, llega Dueñas, Canal de Castilla, tu nueva área de servicio donde siempre, pero completamente renovada. Con nueva dirección y un espacio más cómodo, restaurante remodelado, amplia terraza, zona de aparcamiento de camiones actualizada para brindarte una experiencia más cómoda y segura. Además, combustibles biodegradables y nuevos servicios. Te esperamos, área de servicio Canal de Castilla, en la A62, kilómetro 98,9.
El Ayuntamiento de Íscar te invita a las fiestas de su patrón San Miguel Arcángel. Del 27 al 29 de septiembre, feria de día, pasacalles, toros del cajón, encierros y mucha música. Viernes 27, Jimenos Band, y sábado 28, Los Fichas, concierto en la Plaza Mayor a las 11 de la noche. Más información en villadeiscar.es. Íscar, de puertas al mundo.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sin metáforas.
Por supuesto, tenemos que continuar esta temporada hablando así, sin metáforas, directamente al corazón y también aprendiendo muchísimo con Laura Martín. Muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a hablar además de todo lo que pasa por el mundo, de cómo aprendemos a hablar, de cómo, bueno, pues todo lo que seguimos haciendo a lo largo de estas temporadas, pero también vamos a poner el foco un poco en nosotros mismos, en cómo lo hacemos en Valladolid, porque aquí es verdad que hemos oído muchas veces que hablamos el mejor castellano de España, que somos los que mejor hablamos porque aquí se inventó el castellano, pero es verdad que aquí hablamos también.
No. Y por extensión del mundo, no sí. Solo de España. Lo ya, que se ya, dice ya. Es que es el mejor español sí, sí. Del mundo, porque si es el mejor español de España, pues ya también lo es del mundo mundial.
Y no es verdad.
No es verdad, pero existe ese mito. Existe ese mito y además es que existe ese mito en España y en el mundo.
Sí, 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 se cree. Sí.
A veces nos desbancan por Salamanca o por Burgos o tal, pero bueno, digamos que el nombre de ciudad que más se oye es el de Valladolid. Pero no, no es verdad. Yo siento decepcionar a nuestra audiencia, pero va a ser que no. Aunque bueno, luego le veremos lo positivo después de hacer el planteamiento y de decir por qué verdaderamente no se habla el mejor español del mundo ni de España aquí. Y vamos, la razón es que es sencillísima. Es simplemente porque no hay un mejor español que otro.
Claro, eso te iba a preguntar realmente porque hay un, quiero decir, o sea, tienes un lenguaje más amplio, hablas a lo mejor con un acento más plano, pero eso porque es mejor que otro, que un gallego con andaluz. No, yo tampoco lo he entendido nunca.
Porque se considera un acento de prestigio. Ajá. Entonces, hay unas categorías, ahora vamos a abundar un poco en ello, y como se considera que es un acento de prestigio, pues ya está, lo vamos arrastrando y lo vamos arrastrando, y de eso nos beneficiamos en parte. Pero la verdad es que no es verdad. Y te voy a decir por qué. Porque podemos decir que si existiera un español mejor que otro, igual que si existiera un mejor inglés que otro o un mejor francés que otro, que a esas lenguas les ocurre exactamente lo mismo que a la nuestra. Uh-huh. No existe uno mejor, no va a ser mejor el de París que el de la isla Reunión. Uh-huh. Pues no. ¿Por qué? Porque va a depender más del hablante que del sitio donde haya nacido y del acento que haya adquirido. Hablar bien podemos verlo desde la unión, desde la confluencia de dos factores, que serían, por un lado, el gramatical, es decir, que seas correcto gramaticalmente hablando, y por otro lado, desde la pronunciación. Tanto uno como el otro no van a depender de que hayas nacido en un lugar del mundo concreto. El aspecto gramatical, con respecto al aspecto gramatical, tengo que decir, en primer lugar, que las personas hablan bien o mal, sobre todo en función de su educación. Y se cometen más errores en función de su educación, pero además en función del dialecto que hable. Uh-huh. Y todos los dialectos tienen errores gramaticales. Nuestro leísmo y nuestro laísmo.
Claro.
¿Y eso quiere decir que tengan que ser corregidos? No, tampoco tienen por qué ser corregidos. De hecho, hay una tradición folclórica de grupos como La Bazanca, como Candeal, que recogen toda la tradición oral y musical castellana y son perfectamente válidos utilizando el laísmo y el leísmo. Luego, con el paso del tiempo y con la educación de las distintas generaciones, hay errores muy graves que se cometían aquí que han dejado de cometerse. Por ejemplo, lo de anteponer el me y el te al se. Lo de me se ha caído, te se ha caído. Yo tengo que decir que mi abuela hablaba de esa manera.
Mis abuelos también lo dicen.
Era una persona analfabeta que no aprendió a leer y escribir hasta bien cumplidos, yo diría que los 60 años, y hablaba de esa manera y a mí jamás en la vida se me ocurrió
corregirla.
Pues para nada, ¿ves? Tú dices corregirla, yo habría dicho corregirle. Pero ya es por, con lo del leísmo y el laísmo, un poco de... Se me ha ido pegando con las lecturas. Pero tengo que decir que hay veces que lo digo bien y hay veces que lo digo mal, según me salga, y no es una cosa que me obsesiona. Igual que en otras partes de España dicen lo de, pues a mí me gustaría que mi niño haría una carrera.
Ay, ya. A mí se me cuesta, ¿eh?
Claro, te cuesta, pero a nosotros nos suena fatal, claro. Pero a ellos les suena fatal el leísmo y el laísmo, es como una patada en el, en el estómago. O por ejemplo, a mí me chirría muchísimo el deque o la falta del deque.
A mí también.
Porque quiero informaros que el tren va a entrar en la estación, ¿no? Quiero informaros de que el tren...
Exactamente.
Y hay un abuso muy grande.
No, es que te iba a decir, a mí, ¿sabes la que me chirría muchísimo? Que es algo que no puedo, y lo dicen además también en Segovia y por Cataluña, de ves yendo allí, oh,
sí,
no puedo.
Ves yendo allí. Y los valencianos, por ejemplo, cuando hablan castellano, lo del ves ahí, en vez de vete ahí,
¿ves ahí?
Ves del verbo
no,
ver,
claro, igual que esto,
sino de que te vayas.
Claro, sí, esto.
Los valencianos
también
lo dicen mucho.
Me cuesta mucho.
También los catalanes. Pero ellos es porque además son bilingües, hablan otro idioma y encima pues hablan castellano y bueno, pues como lo del han habido.
También.
Entonces, si recogemos aspectos gramaticales, todos, cada uno tenemos nuestra propiedad privada registrada de nuestros errores y por eso se nos reconoce. No pasa nada malo. Y luego, por otro lado, está el tema de la pronunciación, de si hay una pronunciación mejor que otra. Y realmente no la hay en absoluto, porque los criterios que llevan a rechazar un tipo de pronunciación son de tipo lingüístico, de carácter lingüístico, es decir, la lingüística como ciencia dice, ¿la pronunciación correcta es esta? No, porque además hay lingüistas en todos los países de habla hispana y en cada región y en cada sitio. No lo dice, porque volvemos a lo que decíamos al principio, porque en realidad lo de que se crea que una pronunciación es mejor que otra viene regido por criterios de prestigio. Y el prestigio está asociado a cuestiones históricas y sociales, pero no lingüísticas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tradicionalmente la variedad que tenemos aquí ha sido la prestigiada porque las élites económicas, académicas, políticas, han surgido mucho de este ámbito y, ojo, porque al ser algo prestigioso, los de otros entornos, otros ámbitos geográficos, han querido imitarlo. Y conocemos el caso de, creo que el más evidente es el de los periodistas. Periodistas cambiando
su acento.
Su acento
era obligado.
Para trabajar en medios nacionales.
Sí.
Y en cadenas nacionales. Era obligado. Aún hoy en día, en las cadenas generalistas, cuesta muchísimo encontrar a presentadores, especialmente de telediarios, que hablen con otra variedad que no sea la del castellano del centro norte de la península. Y otro grupo que también ha cambiado mucho es el de los actores.
También.
Los actores también, pues para triunfar en Madrid o en Barcelona, cambiaban su manera de hablar. Así que realmente no. Y dicho todo esto, voy a decir otra cosa. Cuando yo voy por ahí, como todos los que somos de Valladolid, nos lo suelen decir mucho lo de qué bien habláis.
Sí.
Qué bien habláis. Esa es una percepción y es un gusto. Es decir, el que te está oyendo, al que le gusta cómo hablas, le gusta tu pronunciación. Pero igual que a nosotros nos gustan otras pronunciaciones.
Exactamente.
A mí, bueno, lo sabéis, porque me encantan los acentos. Y que haya variedad. Es que si no hubiera variedad, no habría contraste. Y no podríamos decir, ahí esta variedad me gusta más que esta otra. Esto ciñéndonos al ámbito español. Pero fíjate si lo ampliamos al latinoamericano. A mí hay acentos que me gustan más y acentos que me gustan menos. Dentro de España, fuera de España. Y creo que una cosa que podemos hacer en esta sección es intentar todos los días o casi todos los días traer la voz de alguien y analizar un poco cómo habla y que nos diga algo interesante. Obviamente va a ser un audio recogido de internet, pero ver cómo habla esa persona independientemente de su acento y qué es lo que transmite y cómo utiliza la prosodia y cómo comunica. Y A mí cuando me dicen lo de es que sois los que mejor habláis, siempre, siempre, siempre digo, no, eso no es verdad. Hablar bien o mal depende de la persona. Y luego, si a usted le gusta, yo súper feliz de que le guste mi acento. Igual que a mí me puede gustar el de la persona que me está hablando o el de otra, pero nosotros no hablamos ni mejor ni peor. Creo que resulta antipático que seamos nosotros mismos los que digamos que somos los que hablamos muy bien. Si nos lo dicen y les gusta, pues muy bonito. Pero
no presumamos
decir
de algo que...
el mejor español del mundo es algo que solo va a gustar aquí. Aquí. Cuando salgas fuera, pues si quieres puedes decir un acento de prestigio. Que no queda tan... Bueno, es que la palabra prestigio y que no quede... Y que tratar de que quede humilde es un poco difícil. Pero bueno, lo intentaremos hacer.
Y lo hemos conseguido hoy explicando perfectamente porque aquí no hablamos ni de lejos el mejor español del mundo. Gracias, Laura. Un beso.
Gracias,
muy fuerte.
Gracias, un beso.
Y por supuesto también es el momento ya de escuchar esa reflexión de nuestra compañera Ana Garrido. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un verano retrasado y un otoño adelantado es lo que ha hecho que a fecha de hoy muchas personas estemos arrastrando catarros e incluso en algún caso gripe o COVID, y realmente no hay que hacer otra cosa sino salir a la calle o hablar con compañeros y amigos para comprobarlo. Sin embargo, salvo casos excepcionales de personas que usan la mascarilla cuando tienen alguna afección respiratoria, por leve que sea, la mayoría actúa como si no hubiera aprendido absolutamente nada durante la pandemia. Nuestra memoria es frágil y corta, desde luego, y por eso puede ser muy conveniente recordar hoy que en fecha reciente se ha presentado la campaña de vacunación frente a la gripe y la COVID-19, que comenzará en Valladolid y en el resto de Castilla y León el próximo 14 de octubre. Es verdad que dos semanas antes, es decir, a partir de la próxima, se vacunará ya a las personas institucionalizadas y a otros grupos de población prioritarios, como los niños de entre 6 y 59 meses y las mujeres embarazadas. Pero la campaña para la población diana comienza el día 14 y se dirigirá escalonadamente a aquellos grupos de población con mayor riesgo de complicaciones en caso de padecer la infección por gripe y a las personas que pueden transmitirla a otras con un alto riesgo de complicaciones. Por eso, y para animar a todo el mundo a que lo haga, me parece interesante recordar que el personal sanitario y sociosanitario podrá recibir ambas vacunas en sus centros de trabajo a través de los servicios de salud laboral de referencia. Pero para el resto de población de 60 años y más o menor de 60 años con factores de riesgo, se establecerán lugares donde podrán vacunarse y el modo de citación en cada área de salud, de acuerdo con sus circunstancias sociales, poblacionales, sanitarias, etc. Así que la cita para la vacunación se podrá solicitar desde unos días antes del 14 de octubre a través de los canales habituales, que son la app Sacil Conecta, el número de teléfono de cita previa de nuestro centro de salud, la página web y presencialmente en cada centro de salud. Vacunarse es importante por muchos motivos. Es la medida más eficaz para prevenir estas infecciones y sus complicaciones. Además, evitamos el combo gripe COVID-19 y reducimos la posibilidad de que ambos virus se den un paseo juntos en nuestro cuerpo. Por otra parte, estamos ayudando a no sobrecargar al sistema de salud en momentos y épocas especialmente complicadas. Y más aún, la vacunación también disminuye la probabilidad de que surjan nuevas variantes. Es como decirle a los virus, no te damos oportunidad de mutar. Así que, en definitiva, vacunarse es como ponerse una capa de protección. No solo cuidamos de nosotros mismos, sino también de quienes nos rodean.
Pues la verdad es que tenemos que hacerlo, sí, y sobre todo para protegernos, como bien dices, a todos nosotros. Así que gracias, Ana, un beso muy fuerte.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
El viaje de Chihiro. Sumérgete en el maravilloso universo del viaje de Chihiro como nunca antes lo habías experimentado. Sábado 28 de septiembre a las 7 de la tarde. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
El Ayuntamiento de Iscar te invita a las fiestas de su patrón, San Miguel Arcángel. Del 27 al 29 de septiembre, feria de día, pasacalles, toros del cajón, encierros y mucha música. Viernes 27, Jimenos Band, y sábado 28, Los Fichas. Concierto en la Plaza Mayor a las 11 de la noche. Más información en villadeiscar.es. Iscar, de puertas al mundo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y es el momento ya de conocer mucho más acerca de nuestra ciudad, nuestra historia y todo de la mano de Javier Burrieza. Buenos días, Javier.
¿Y qué tal estás?
Pues yo encantadísima de volver a hablar contigo y, bueno, con este huracán Aitor que nos atraviesa la ciudad, pues algo despeinada, no te voy a decir que no, pero muy contenta y muy feliz, como siempre, de poder aprender contigo y sobre todo empezar a fijarme más en algunas paredes y en algunos monumentos que nos enseñan más de lo que nos podemos llegar a imaginar, y de eso nos vas a hablar hoy, ¿no? De otra placa que vamos a poder ver y encontrar en Valladolid.
Claro, no sé si hoy es el día más adecuado para acercarnos por la calle Pedro Niño, porque subirá así el aire por el Pisuerga, ¿no? Pero bueno, allí en la torre, en esa torre que se salvó de la iglesia de San Lorenzo, de la que hemos hablado tantas veces, sí. Se salvó después de bueno, pues lo que ocurrió a partir de 1966 con el derribo de la antigua iglesia de San Lorenzo, algo totalmente inexplicable. Pues nos encontramos alguna referencia, algo así como a la misa de parida. Y además nos hablan de Cervantes. Y además nos hablan de una novela ejemplar de Cervantes, que yo entre los deberes que pondría para esta semana a nuestros oyentes sería buscar las novelas ejemplares de Cervantes y leer alguna. Uh-huh. Por ejemplo, La Gitanilla. Por ejemplo, El licenciado Vidriera. Por ejemplo, La española inglesa, que también tiene su trasfondo en Valladolid, o al menos en asuntos que en Valladolid eran importantes. Ya hablaremos de esto. Pero bueno, La Gitanilla y la misa de parida, ¿qué es esto? Hemos venido hablando en las últimas semanas, casi meses, de la presencia de la corte, del espacio de San Pablo, etcétera, etcétera, del nacimiento de algunos infantes y príncipes. Y bueno, pues la reina Margarita de Austria, que era la esposa de Felipe III, naturalmente tenía miedo a parir. ¿Cómo no se iba a tener miedo a parir?
Claro.
Si parir es un trance, es un trance, dicho. No te creas que he dicho era un trance, es un trance.
Sí, sí.
Y bueno, pues con las... ¿qué era lo que protegía en ese parir? En ese constante parir de esta reina adolescente, que desde que se casó en 1599 estaba casi permanentemente embarazada. Bueno, pues la protección sacralizada. Allí donde estaba la reina Margarita, y en este caso en Valladolid, desde 1601, buscaba sus advocaciones marianas. Y en este caso, nuestra querida patrona, que entonces no era oficialmente patrona, pero sí una advocación muy requerida, la Virgen de San Lorenzo. Con traslados incluso de la propia imagen en favor de tenerla más cerca la propia soberana. Cuando las cosas salían ya bien, al principio, bueno, pues hubo un parto precisamente en septiembre. Hoy es 23.
26.
Hoy es 25, 26. Ya no, ya había nacido. Ya había nacido la infanta Ana Mauricia de Austria. Bueno, salió bien y después había que ir a dar gracias a la Virgen. En 1703 nació la infanta María. El parto bien, pero después las primeras semanas y meses mal, hasta el punto de que murió.
Vaya.
Y en 1605, el que va a ser el príncipe heredero, príncipe de Asturias, futuro Felipe IV, Felipe, Víctor, Dominico, entre otras cosas, como decíamos el otro día y hablábamos de San Pablo. Bueno, pero yo voy a eso de la misa de parida. Claro, Cervantes, que vivió en Valladolid a partir de 1603-4, bueno, pues, y naturalmente en el 5 estaba, esa primera salida, casi de purificación, de acción de gracias, en relación con ese episodio evangélico de la purificación de María, de la presentación de Jesús en el templo, 40 días después del parto, cuando ya la madre estaba un poco más restablecida, no contempló esa primera salida de Margarita de Austria cuando nació su hija Ana Mauricia en septiembre de 1601, pero sí que lo contempló cuando lo hizo en la primavera de 1605, cuando se recuperó del parto de Felipe. Y así lo va a plasmar después en la Gitanilla, cuando escriba la Gitanilla, cuando la corte regresa a Madrid, y con ellos tantos vecinos ocasionales como Cervantes, este escribió esa novela ejemplar, y en ella perpetuó como acontecimiento digno de ser recordado popularmente esa misa de parida que nos indica la placa. Se convirtió pues en un bello romance, un romance que cantó la protagonista de esta novela ejemplar cortita. La gitanilla preciosa, la definía como rica de villancicos, de coplas, seguidillas y zarabandas. Es decir, una mujer que cantaba y que bailaba. Si me dan 4/4, les cantaré un romance yo sola, liadísimo en extremo, que trata de cuando la reina Nuestra Señora Margarita salió a misa de parida en Valladolid y fue a San Llorente, es decir, a San Lorenzo. Dígales que es famoso y compuesto por un poeta de los del número como capitán del batallón. Y la gitanilla había sembrado el entusiasmo entre el público que la escuchaba, en la ficción, pero era la realidad. Y ves aquí mis 4/4, la gritaban. Y continuó Cervantes diciendo que granizaron sobre ella cuartos, es decir, dinero. Y con ese tono correntío y loquesco comenzó con el célebre romance. Salió a misa de parida la mayor reina de Europa, en el valor y en el nombre, rica y admirable joya. Esos son los versos que aparecen en esa placa. Bueno, luego, pues esto es la ficción. Esto es la novela ejemplar de Cervantes, pero esto está inspirado en lo que vio Cervantes en Valladolid.
Claro.
Cervantes se inspiraba mucho en lo que su vida loca, algunas veces, pues había visto los problemas que había tenido con la justicia, los problemas que había tenido con la hacienda, los problemas que había tenido en los caminos, etcétera, etcétera. Pero si luego nosotros vamos a otras fuentes, pues por ejemplo, vamos al libro del secreto de los canónigos de la catedral, pues es que nos describen lo que vio Cervantes, y nos describe precisamente lo que inspiró a Cervantes en ese romance de la gitanilla de la misa de parida, porque nos dice que en aquella primera salida de la reina, bueno, en una riquísima carroza, el rey vestido de blanco y cabalgando sobre un poderoso caballo le acompañaba, viéndose contenida la comitiva a cada paso por la muchedumbre que obstruía las calles del tránsito, felicitando a la reina con alegres y entusiasmadas voces. Esas fuentes pues nos lo hablan para tanto para la misa de parida de la infanta Ana como la misa de parida para el príncipe Felipe. Nos habían hablado antes del bautizo, pero ahí nos hablan de también cómo salió por primera vez la reina con su hijo, en este caso con el príncipe Felipe. Pero había en Valladolid, y con esto termino, había en Valladolid en esos días, eran unos días de una inflación de acontecimientos tremendos. Tú, si hubieses estado con la COPE, habrías hecho el programa en la calle. Hubo un capítulo de dominicos, una reunión de dominicos del convento de San Pablo, de la provincia de los dominicos, muy protegidos por el valido, por el duque de Lerma, como dijimos la semana pasada. Se celebró también, porque era el tiempo posterior a la resurrección, toda la Pascua del Espíritu Santo, y después la solemnidad del Corpus Christi, se celebró una gran procesión. Se celebró el citado bautismo del príncipe Felipe, pero eso estaba reducido, mientras que la misa de parida se dirigía hacia la iglesia de San Lorenzo, con el niño, la madre, el padre, los nobles, tal. En el caso del bautismo, esa era una ceremonia cortesana hacia el convento de San Pablo. Pero es que en Valladolid estaban entonces unos personajes singulares, que eran unos ingleses que habían venido, muchos parecía que habían desembarcado en Galicia y que habían venido a ratificar la paz de Londres, que se había firmado en 1604 en Londres y ahora había que ratificarla en la corte de España, que estaba en Valladolid. Y dice que contemplaron todo eso con discreción, porque claro, no eran católicos, porque habían atacado Cádiz en 1596, porque los ingleses hasta entonces habían sido los enemigos de los enemigos de los enemigos, y se había hecho un viraje político. Pero estuvieron en Valladolid esos días. Y dice que lo vieron con discreción unas veces, detrás de unas celosías, otras veces desde el balcón, como os decía el otro día, de el conde de Rivadavia, de las moradas de la casa del conde de Rivadavia, en el lugar donde había nacido Felipe II. De esos ingleses que algunas veces les llaman los ingleses embobados, les llama así Tomé Piñeiro da Veiga, que fue como un cronista social que hubo en Valladolid en aquellos momentos, portugués de nacimiento. Bueno, pues de esos podemos hablar otro día, aunque no hay placa.
¿Eh? De esto no tenemos placa. Pero de verdad que creo que siempre aquí en Valladolid hemos sabido perfectamente cómo celebrar todos los acontecimientos, dejando anonadados a cualquiera que venga a vernos. Y también en nuestro pasado lo hacíamos, como bien nos ha explicado hoy Javier Burrieza. Un beso muy fuerte, Javier.
Un beso muy fuerte. Buen jueves.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y es el momento de hablar del mundo de la tauromaquia, centrándonos aquí en casa con esos circuitos, con el circuito de Castilla y León, que ya va a terminar el próximo 13 de octubre, y de ello nos va a hablar, por supuesto, Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata...
Visita la Alpargata.
Buenos días, compañero.
Yo pondría un toro Spinete de nombre. Si tuviera una reata de vacas, la pondría Spinete. Leire no sabe quién es Spinete.
Es que estamos aquí hablando en voz en off, que Leire no sabe quién es Spinete, pero claro, es que Leire es insultantemente joven y maravillosamente joven.
Hombre, por favor, como nosotros, insultantemente claro. Jóvenes, pero bueno, hemos conocido a Spinete.
Pues sí, sí, no, pues me gustaría un toro con Spinete, ¿eh?
Sí, sí, la reata de las Spinetes, por ejemplo, y que todos los hijos y las hijas se llamaran Spinetes.
Sería
una cosa bonita. Bueno, pues sí, ese circuito de Castilla y León, de novilladas de Castilla y León, que llega hasta final en la localidad salmantina de Alba de Tormes, y va a estar el vallisoletano Daniel Medina, el salmantino El Mene y el vitoriano Pedro Andrés. Una final que se celebra después de esas anteriores semifinales, a dos. En este caso es una terna la que va a competir por ese circuito de Castilla y León. Y sí que me gustaría dar primero la enhorabuena por la comunicación en redes sociales por parte del circuito de novilladas de Castilla y León. Pero sí que también dar un tirón de orejas.
Vale.
Porque yo pienso que los circuitos de novilladas que organizan con dinero público las comunidades autónomas son para dar oportunidad a los novilleros de estar en el escaparate de contrataciones,
sí,
en las diferentes ferias que se celebran durante el año en el circuito de ferias de la península.
Claro.
¿Qué pasa? Que organizarlas a partir del mes de septiembre con una final en el mes de octubre, pues no tiene ningún tipo de arraigo a que esto continúe para adelante, y sobre todo no se da oportunidad a estos vencedores a que suenen sus nombres para que luego en todas las ferias que hay, por ejemplo, en este mes de septiembre, que es el mes donde más certámenes de novilleros con caballos hay en España, pues puedan estar acartelados. Este circuito hay que hacerle durante los meses de febrero y marzo. Y luego hay que buscar plazas de toda Castilla y León, y repito, de toda Castilla y León. Con esto no quiero decir que las plazas donde se ha celebrado este año este circuito no hayan sido buenas, pero hay que buscar plazas que se acomoden a las inclemencias meteorológicas y, sobre todo, que durante el año tengan afición taurina.
Claro.
Era, la verdad, que difícil de ver la novillada del pasado domingo, del sábado, mejor dicho, en Herrera de Pisuerga, con los tendidos vacíos. ¿Por qué? Pues porque en Herrera de Pisuerga las fiestas patronales ya han pasado, que es donde a lo mejor tenía que estar englobada esa semifinal. Y luego, evidentemente, pues es una población de Castilla y León, en este caso de Palencia, que pilla muy distante de núcleos de población de capitales de provincia, como te pongo un ejemplo, Burgos, Santander, el mismo Palencia, o ya no vamos a hablar de Valladolid y León, ¿no? Uh-huh. Entonces estas cosas hay que cuidarlas para, sobre todo, dar categoría. Porque la categoría la dan, desde luego, los actuantes, pero también la da el público que va a los tendidos.
Claro.
Y ver una plaza vacía me recuerda a esos tiempos de pandemia que asistíamos solamente los periodistas, la gente que estábamos en el mundo del toro, y que el público no existía. Y no queremos volver a eso. Entonces, por un lado, dar la enhorabuena por esa comunicación por parte de los responsables del circuito, pero por otro lado, a quien corresponde a buscar esas plazas, sobre todo plazas señeras de la tauromaquia de Castilla y León, que son un montón, que es donde creo que se debe de celebrar todos los años el circuito de novilladas de Castilla y León. No las mismas, porque se puede variar,
claro,
pero sí que donde se sabe que la afición está arraigada.
Claro que sí. Bueno, pues tirón de orejas necesario muchas veces para quien corresponda, como bien ha dicho Juan, a ver si escuchamos a las voces que también saben y que deberían de ser las que organizan este tipo de circuitos en Castilla.
Toros en Mayorga, me imagino que el otro día lo pregonarías.
Hombre, claro.
Y toros en la localidad, también se celebra San Miguel en Olmedo, ya vísperas a lo último que queda en nuestra provincia, que es el próximo fin de semana en la localidad de Mojados.
Pues todavía tenemos estos coletazos también de fiestas, como decimos en la provincia, y siempre hablando del mundo de la tauromaquia, cada jueves aquí en COPE con Juan. Gracias, Juan.
Gracias, Marta.
Contaros antes de llegar a esas 2:50 de la tarde que la Archidiócesis de Valladolid va a rendir homenaje al que fuera arzobispo entre los años 1975 y 2002, a José Delicado Baeza, con motivo de este 30 aniversario del Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús, que fue bendecido e inaugurado bajo su episcopado el 28 de septiembre de 1994. Y es que les parecía de justicia volver a traer a la memoria todo el legado espiritual, pastoral y teológico de don José, de quien fue y tuvo la idea de hacer este centro de espiritualidad. Así lo han comunicado, como decimos, el director y vicario general de la Archidiócesis de Valladolid, Jesús Fernández Lubiano, y estaremos muy expectantes a saber de qué manera se va a llevar a cabo ese acto, el 30 aniversario de este centro de espiritualidad, el 28 de septiembre. Que no me importa nada.
Valladolid.
Estar informado.
Dentro de muy poco tiempo, todos los vallisoletanos vamos a tener la opción de, a tan solo un clic, tener toda la oferta de la ciudad. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, pues a que el ayuntamiento ha sacado la contratación de la elaboración de una página web y de una aplicación para el móvil en la que vamos a ofrecer y vamos a ver toda la información de cada comercio, incluido rutas, fotografías, catálogos de productos, enlaces a redes sociales, que indiquen si tiene también venta online o que nos cuente cómo están estos negocios. De momento se va a abrir con 4 recorridos, 4 rutas esenciales que merece la pena conocer. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y vamos a preguntarle al concejal del área cómo se le ocurrió esta idea de esta página web y esta aplicación y sobre todo qué es lo que vamos a ver en ella. Víctor Martín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a empezar, igualmente, Víctor, vamos a empezar, como digo, a entender el objetivo de poder tener a mano en tan solo un clic en esa aplicación, en esa página web de que estáis trabajando ya el ayuntamiento en ella, para intentar conocer mucho mejor pues toda la oferta, ¿no?, comercial que tenemos en Valladolid con 4 rutas principales.
Bueno, pues el origen de la idea de tener esta aplicación, que va a ser una parte de informática, para utilizarla a través de internet en un ordenador, pero también para utilizarse en un teléfono móvil, pues está asociada al turismo, porque sabemos que los turistas cuando se desplazan les gusta el turismo de compras, les gusta llevarse algo particular, algo representativo de la ciudad, muchas veces representado por la gastronomía o la artesanía local. Y bueno, pues inicialmente lo que vamos a preparar son unas rutas asociadas a temas que puedan interesar a los turistas, bueno, a los turistas y luego al resto de los ciudadanos de Valladolid, como pueden ser, por ejemplo, ruta de los dulces o ruta de artesanía de local o de comercios con encanto. En Valladolid hay una serie de comercios que bien por su antigüedad, por la originalidad de su escaparate, por el tipo de productos que venden, pues merecen la pena ser visitados. Y yo creo que a todos, cuando también viajamos a otra ciudad, nos gusta visitar esos comercios que se ve que tienen un sabor muy especial. Entonces, bueno, ese tipo de comercios pues podrán estar identificados en una ruta según el tema. Y bueno, la idea de la plataforma pues no es pararnos ahí, porque evidentemente esto luego da pie a seguir creando rutas temáticas, por ejemplo, pues que llega a pingüinos, pues hay una serie de tiendas que venden productos asociados con las motocicletas, pues también se pueden identificar y hacer una ruta con la Seminci, con la Semana Santa. Al final la idea es crear un ritmo entre los eventos que suceden en la ciudad y el tipo de oferta comercial que tenemos y que de la que pueden disfrutar tanto los turistas visitantes como los vallisoletanos.
Claro que sí, y también se promociona de esa manera, pues todos los negocios, se revitaliza la actividad de las tiendas de proximidad, que también vemos como cada cierto tiempo pues alguien baja la persiana. Y con esos 4 itinerarios que nos has comentado, Víctor, al menos vamos a tener 8 comercios por ruta y un mínimo de 50 participantes en total, que les va a ayudar también mucho a darse a conocer, como bien dices, a turistas, pero también al público vallisoletano, porque hasta ahora solo teníamos como esa página web para revitalizar el sector o para darse a conocer, que era valladolidcomerciopróximo.es, pero esto va a ir mucho más allá, ¿no?, como nos estás explicando.
Sí, el proyecto es mucho más ambicioso porque, bueno, al final en Valladolid pasan muchas cosas todas las semanas, todos los meses, y siempre el comercio se puede asociar a ello, y luego al final pues sirve como repertorio y como escaparate para los otros comercios. No es una aplicación que tenga la posibilidad de hacer compras en línea, ese no es el objetivo de la aplicación. Luego ya cada comercio, dentro de su propia página web o con los sistemas que tenga, se puede comprar en línea si quiere o presencialmente, que es lo ideal, pero no, en este caso no es una plataforma de venta, es una plataforma de información y de exposición y de animación, donde al final, bueno, pues se va a vincular la vida de Valladolid, la vida social, con el comercio que la acompaña.
Uh-huh. Y es una página web y una aplicación que ya se está llevando a cabo en otras ciudades y que está funcionando muy bien también.
Sí,
tenemos
sí,
esa experiencia.
No es original nuestra, hay otras ciudades que ya están poniendo en marcha proyectos similares. Lo que sí que es original nuestro pues es el tipo de productos, el tipo de eventos a los
claro.
que nos podemos asociar.
Uh-huh. Y ha sido muy bien acogida por las asociaciones de comercio de la capital. Tienen mucha expectativa, ¿no?, para saber esta iniciativa cómo funciona.
Bien, sí, porque yo creo que una de las claves para que funcione este tipo de aplicaciones es que luego sean versátiles y que se puedan adaptar a diferentes necesidades y a diferentes temas, de tal manera que al final sea muy sencillo crear una ruta para un tema determinado y también para el usuario encontrarlo.
Pues de verdad que nos agrada saber esta nueva noticia. Tenemos ganas de saber cuándo vamos a poder tener esa aplicación y esa página web en la que ya estáis trabajando y conocer, como decimos, mucho mejor todo nuestro sector comercial. Así que, Víctor Martín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
Encantado de hablar con ustedes. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en el Máster Intensivo de Formación del Profesorado, en sesiones de fin de semana, en la Escuela Universitaria Fray Luis de León en Valladolid, donde también podrás cursar tu grado en Educación Infantil y Primaria y menciones en modalidad semipresencial. Completa tu formación con el Máster Intensivo de Formación del Profesorado. Infórmate llamando al 983 35 40 90 o en frayluis.com.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
¿Hay algo mejor que ver correr a tu perro? Sí, correr con tu perro. El domingo 6 de octubre, el Corte Inglés te trae la primera edición de la Canicross Valladolid. Inscríbete hasta el 5 de octubre en la sección de venta de entradas del corteinglés.es. Una carrera para correr tú o tu familia con tu perro y que así el mejor amigo sea también el mejor compañero de equipo.
¿Qué significa tratamiento de inmunoterapia? ¿Y terapia CAR-T? Traducción. Mario volverá a salir en bici los domingos. La investigación científica en cáncer se traduce en más vida. Para Mario y para miles de pacientes. Apoyando la investigación, conseguiremos alcanzar el 70% en supervivencia en 2030. Infórmate en traduciendoelcáncer.com. Asociación Española contra el Cáncer. Todos contra el cáncer.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
¡Atención conductores! Llega a Dueñas Canal de Castilla, tu nueva área de servicio donde siempre, pero completamente renovada. Con nueva dirección y un espacio más cómodo, restaurante remodelado, amplia terraza, zona de aparcamiento de camiones actualizada para brindarte una experiencia más cómoda y segura. Además, combustibles biodegradables y nuevos servicios. Te esperamos, área de servicio Canal de Castilla, en la A62, kilómetro 98,9.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Tarap, las bandas sonoras que más te emocionan en un impresionante espectáculo que te hará llegar al éxtasis. Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, Gravity, La lista de Schindler, La sirenita, Frozen, Forrest Gump, El regreso de la momia, Animales fantásticos, Star Wars y muchas más. 27 de octubre, Centro Cultural Miguel Delibes. Tarap, el éxtasis de la música de cine en concierto. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Te damos la bienvenida a una nueva experiencia de salud, donde conseguirás tu mejor versión. Lo más, Dermatología y Medicina Estética Integral, Grupo Recoleta Salud. Llámanos al 983-515300 y empieza hoy tu transformación.
Así llegamos a las 2 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
Tiempo que pueda el amor despertarme y que estés a mi lado.